Dentro de 2 semanas se va a abrir en Copenhague, en Dinamarca, la cumbre de Naciones Unidas sobre cambio climático, un problema ya global que busca soluciones globales. El objetivo de esta cumbre debería ser el encontrar un acuerdo para un protocolo que sustituya al de Kioto, que se firmó en 1992 y que caducará en el año 2012. Los científicos y las organizaciones ecologistas advierten que los países industrializados deberían reducir un 40% sus emisiones de gases de efecto invernadero antes de 2020 con respecto a los niveles de 1990. Esto para impedir que se llegue a un cambio climático con consecuencias catastróficas. Las cifras que se van a manejar en Dinamarca, sin embargo, van a ser mucho menores. Pero además parece que en Copenhague ni siquiera se va a lograr un acuerdo legalmente vinculante. Así lo anunciaron la semana pasada los presidentes de China y de Estados Unidos, las dos grandes potencias económicas y al mismo tiempo contaminantes del mundo. Los dos países producen en conjunto la mitad de las emisiones de gases de efecto invernadero del planeta. Y Estados Unidos tampoco ratificó el protocolo de Kioto. El anuncio de que en Copenhague no se va a lograr un acuerdo deja atrás a la Unión Europea, que intentó hasta ahora liderar las negociaciones sobre la lucha contra el cambio climático y que los hechos obligan ahora a jugar un papel secundario. También decepciona a los muchos que vieron en el nuevo presidente de Estados Unidos, Barack Obama, la esperanza de un cambio de rumbo de la primera potencia mundial en este asunto. A partir de hoy, en el informativo Más Voces, vamos a emitir una serie de entrevistas especiales de cara a la cumbre de Copenhague, que como decíamos se va a celebrar dentro de 2 semanas. Empezamos hoy con Pablo Cotarelo, responsable de cambio climático de la organización Ecologistas en Acción, al micrófono de nuestro compañero Carlo Cassione. En primer lugar, analiza qué países han cumplido hasta ahora los compromisos tomados en el protocolo de Kioto.
Como casi todo el mundo sabe, hay países que tenían compromisos de reducción bajo el protocolo de Kioto que no lo ratificaron, como es el caso tan importante de Estados Unidos, y en el caso del resto de los países que ratificaron el protocolo de Kioto, se encuentran en estos momentos en la fase del examen o del cumplimiento del protocolo, ya que el periodo en el que se tiene que cumplir cada uno de los compromisos de los países es de 2008 a 2012. Y dentro de ese grupo de países que tienen que cumplir sus objetivos, pues hay países que se encuentran cerca de cumplirlo, hay otros que es muy previsible que ya lo cumplan, y hay otros, como en el caso de España, que se encuentran bastante alejados del compromiso, del objetivo que tenían de limitación de las emisiones de gases de efecto invernadero. En global, es bastante probable que ese grupo de 38 países cumpla el objetivo, que no era muy ambicioso.
Pablo, en Copenhague muchos esperaban que se iba, digamos, a lograr un acuerdo legalmente vinculante. Sin embargo, el presidente de Estados Unidos y el de China la pasada semana han anunciado que es demasiado tarde para lograr un acuerdo, o como he dicho, legalmente vinculante.
Bueno, esto supone una forma de, por una parte, chantaje y por otra parte, boicot a la cumbre de Copenhague por diferentes intereses que entran dentro de lógicas que no tienen que ver con el clima ni con la supervivencia de las poblaciones, sino más bien con intereses meramente económicos.
¿Y qué nos puedes decir de China, que es en este momento el mayor emisor de gases de efectos invernaderos? ¿Cuáles son sus políticas contra el cambio climático?
Hay que tener en cuenta que en el caso en el que se compara China con Estados Unidos, por ejemplo, hay que comparar cuánto de esas emisiones corresponde a cada ciudadano, con lo cual, bueno, pues evidentemente la comparación termina siendo bastante diferente, ¿no? Y China está teniendo una política bastante poco cuidadosa. Ellos están invirtiendo en todas las fuentes de energía prácticamente que puedan tener a su disposición, desde las más contaminantes hasta las menos contaminantes, y eso evidentemente supone un problema en sí mismo. Por ello, una de las reivindicaciones y una de las líneas de actuación es precisamente una transferencia de recursos, tanto económicos como tecnológicos, como de capacitación humana, desde los países industrializados al resto de los países del mundo, para que, en vez de tener la prácticamente única opción de intentar desarrollarse o prometer dar una calidad de vida digna a sus habitantes de la misma manera que nosotros lo hemos hecho en el pasado y lo seguimos haciendo en el presente, pues sea de una manera limpia, sostenible y justa.
En este sentido, parece a veces que nos están diciendo que las energías limpias o las energías renovables son, digamos, la solución, la panacea.
Evidentemente, vivimos en un mundo finito, limitado, con recursos limitados también, y cualquier tipo de utilización de recursos requiere un replanteamiento, un planteamiento de inicio, ¿no? Hay que tener en cuenta que en la parte del mundo privilegiado, que aproximadamente abarca el 20% de la población mundial, se produce un derroche de energía evidente, y en ese sentido hay que reducir de manera drástica los derroches que se están haciendo de energía. Y por otra parte, es evidente que las energías renovables tienen una gran capacidad de proveer energía de una forma con muchísimo menos impacto, tanto ambiental como social.
Estamos hablando con Pablo Cotarello, de Ecologistas en Acción, responsable de cambio climático. Pablo, volviendo a la actualidad, ¿cuáles son, digamos, un poco las cifras de esta cumbre de Copenhague?
Bueno, hay que tener en cuenta que las organizaciones sociales, como la nuestra, siempre nos basamos en lo que la ciencia revela en sus informes. Y en ese sentido, los científicos establecen que para que haya un nivel de seguridad bastante alto, de que no se sobrepasa los límites de aumento de temperatura que provocarían un cambio climático todavía más catastrófico, por una parte, los países industrializados deberían reducir un 40% sus emisiones en el 2020 respecto a lo que lo hacían en 1990. En segundo lugar, que los países grandes emergentes, como pueden ser los anteriores, como China, India, reduzcan su tendencia de crecimiento entre un 15 y un 30%, es decir, no que reduzcan sus emisiones globales, sino la tendencia de crecimiento. Y luego, evidentemente, para conseguir lo que comentaba en la anterior respuesta de transferencia de recursos de los países del norte al resto de países del mundo, es necesaria cifras de en torno a 100.000 millones de euros anuales, con lo cual esas serían las claves sobre las que tendrían que manejarse un acuerdo sostenible, justo y legalmente vinculante, evidentemente. Y sin embargo, bueno, pues los países industrializados, que son los que tienen en estos momentos del acuerdo, tanto en las reducciones como en la transferencia de recursos del norte al sur, están manejando, en el caso de compromisos de reducción, cifras que en global no llegan ni siquiera a la mitad de lo necesario, y en cuanto a financiación ni siquiera se han puesto encima de la mesa cifras sobre qué cuantía se compromete a aportar cada uno de los países, con lo cual nos encontraríamos en una situación de espera ante el último momento en el que se tengan que firmar o poner encima de la mesa las cifras, tanto en un sentido como en otro.
La Unión Europea lidera supuestamente la lucha al cambio climático desde hace años, sin embargo parece, ¿no?, que se ha quedado atrás ahora en esta última cumbre de China con Estados Unidos, que han anunciado que no se va a lograr un acuerdo legalmente vinculante. ¿Cuál es la posición de la Unión Europea en ese sentido?
Es evidente que la Unión Europea, debido también a su funcionamiento interno por una parte y por otra parte a su falta de ambición en los últimos años, se ha ido quedando atrás en diferentes momentos, ¿no? Ya en la última reunión de Bangkok, pues quedó atrás en sus posturas de negociación, y en este caso, pues por una parte propone unas cifras de reducción de la Unión Europea por debajo de lo que sería necesario según el conocimiento científico, como mucho llegaría a un 30% de reducciones. Y luego, en cuanto a cuál es su papel dentro de las negociaciones y si se ha quedado fuera del juego en relación a China y a Estados Unidos, pues evidentemente hay que decir que es un defecto de la influencia de la Unión Europea, que no ha conseguido en ningún momento introducir dentro de las negociaciones a estos dos países, pero también evidentemente es una maniobra bastante deleznable que Estados Unidos haya tomado esta iniciativa totalmente unilateral, o bueno, bilateral en el caso de que ha conseguido que China se una a esa actitud, ¿no? Con lo cual, bueno, pues La Unión Europea, que en un principio era tenía una postura relativamente ambiciosa de conseguir un acuerdo legalmente vinculante en Copenhague, parece que la reunión de Barcelona dio un paso atrás y ahora parece que vuelve a retomar la postura anterior de intentar conseguir junto con Naciones Unidas un acuerdo lo más ambicioso posible.
Finalmente, Pablo Cotarello, responsable de cambio climático de Ecologistas en Acción, ¿cuál va a ser el papel de los países pobres?
Sí, hay que tener en cuenta que los países africanos, por ejemplo, en la última reunión de Barcelona, se plantaron en las mesas de negociación precisamente para exigir esto de los países industrializados, porque consideraban que, bueno, pues estaba intentando marear y dar vueltas siempre sin avanzar sustancialmente. Y bueno, pues cada vez, evidentemente, los países, en este caso los países africanos, los más empobrecidos, intentan que se hagan valer sus derechos, ¿no? Y la propuesta, la iniciativa de conseguir que la deuda ecológica sea saldada por parte de los países del norte hacia los países del sur, pues es una idea que en los últimos años ha ido calando cada vez más en ciertos gobiernos y que sobre todo en países latinoamericanos está teniendo bastante aceptación, con lo cual es evidente que ese es uno de los puntos de interés que tendremos que ver si prosperan, que esperamos que así sea, ya que evidentemente la transferencia de recursos que comentaba anteriormente no es una cuestión ni de caridad ni de cualquier otro tipo, sino más bien una cuestión de justicia, tanto por el cambio climático generado por los países del norte en el pasado, como en el que seguimos produciendo en el presente, los costes derivados de la adaptación a los efectos del cambio climático que tienen que sufrir los países del sur, y además porque no tienen de momento ningún otro tipo, modelo ni forma de alcanzar una calidad de vida digna más que la que desde los países industrializados se ha impuesto históricamente, que es mediante los combustibles fósiles y todo lo que supone la utilización de este tipo de energía.
Muchas gracias a Pablo Cotarello de Ecologistas en Acción, coordinador del área de cambio climático, por haber estado con nosotras. Gracias, Pablo.
Muchas gracias.